también es con niños, pero en este caso son niños entre 9 y 10 años porque son niños de cuarto grado de primaria. El título es La violencia escolar entre varones en educación básica, una reflexión desde el género. Es porque aún no concluyo la tesis, por eso la nombré así. Retomando un poco lo que ya había dicho Ariel, para encontrar a esos niños y saber qué les significa la violencia que ejercen o que reciben, pues fui a una escuela pública del Estado de México, porque yo vivo allá, aunque estudio en la Universidad de Tlaxcala, pero efectivamente para ingresar a las escuelas hoy en día es muy difícil, dadas las circunstancias de violencia y de acoso y de todas estas situaciones que tienen, que viven al interior de las escuelas. Aunque realicé muchísimos oficios de parte de la universidad, siempre hubo como que, y como para qué, ¿no? Y qué vas a hacer, qué les vas a decir, y como el título de la tesis lleva violencia escolar, híjole, ¿por qué esta escuela? ¿Quién te habló de ella? ¿Qué te han dicho de ella? ¿No? O sea, las autoridades tienen, no sé si pánico o qué, que sí hay muchas preguntas cuando ven este tema, ¿no? Ya cuando logré ingresar a la escuela, la supervisora de zona me comentó que en la escuela que realicé mi levantamiento de datos hubo un caso de violencia, pero por parte de los padres y madres de familia hacia la directora que estaba anteriormente. ¿Por qué? Porque la directora que estaba anteriormente fue una maestra que llegó a ser directora por parte de los concursos de prelación del sistema del servicio profesional docente. Entonces era una mujer joven de 30 años y la mayoría de las maestras, maestros que están en esa escuela ya tienen 35 años de servicio. Entonces, en cuanto al rango de edades, pues hay una diferencia, ¿no? Entonces, el magisterio de esa escuela se sentía enojado de por qué ella, por qué tan joven y por qué no yo, que llevo 35 años aquí, casi toda mi vida, ¿no? Entonces, esto ocasionó que algunas mamás y algunos papás, con algunas maestras sobre todo, se juntaran y acosaran a la maestra en el sentido de que le tomaban fotos, le tomaban videos a la hora de que salía de la escuela, le cuestionaban a dónde iba, qué hacía, ¿no? ¿Por qué salía tanto? Llegando pues al hartazgo, la directora me comentó la supervisora que tuvo demandas ante la Comisión Nacional ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y todas estas cuestiones. Entonces, en sí el clima, ¿por qué lo digo? Porque el clima de esta escuela pues sí es un clima violento, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si las autoridades educativas más bien los actores educativos, en este caso directora y magisterio, tienen estas relaciones, ¿cómo será la relación que tiene el magisterio con el alumnado, no? Entonces, bueno, de eso les hablaré un poco más adelante. Quise hacer este preámbulo porque sí es importante reconocer que, para mí es importante trabajar con la infancia, como ya dijo el compañero Ariel, pero acercarnos a los niños y a las niñas es un poco difícil porque hay filtros institucionales o también institucionales en el sentido de las escuelas o institucionales en el sentido de las familias, ¿no? Pero bueno, algo tenemos que hacer por ahí, porque también considero importante darles la voz a ellos, sobre todo, ¿no? A los niños en este caso, porque cuando hice el estado del arte de mi tema de investigación, que es violencia escolar y género, que encontré muy poco sobre eso, a quienes recurrían para saber qué pasa en las escuelas sobre la violencia escolar era hacia los maestros, hacia las maestras, hacia el director, hacia la directora. Pero los chicos, las chicas, no son tomados en cuenta, ¿no? En el sentido de preguntarles, decirles tú qué piensas, tú qué sientes, cómo lo vives. Sí se acercan a ellos y a ellas con cuestionarios, ¿no? ¿Te pellizcan? Sí. ¿Te pegan? Sí. O sea, pero ¿y? De una forma cuantitativa, ¿no? Pero ¿y entonces en dónde queda lo cualitativo? ¿Cuándo vamos a saber qué les significa? ¿Cuándo vamos a saber qué podemos hacer desde las políticas educativas para que en realidad esto pueda, como dice el título de la mesa, cambiar, ¿no? O modificarse, no lo sé. Entonces, por eso a mí me parece importante, o me pareció importante irles a preguntar a ellos. Pero bueno, siguiente, por favor. La presente ponencia forma parte de la reflexión sistemática de mi tesis doctoral que nació bajo el título Aprendiendo a ser hombre en la escuela, una mirada pedagógica y de género. Pero ya al estar en campo me di cuenta que este título era un poco corto en el sentido de que si me quedaba en él, solamente estaba hablando de la construcción de la identidad de género y como que no estaba muy presente el tema de la violencia. Por eso ha ido como que cambiando. Siguiente, por favor. Porque pone en la mira las formas en que los niños son socializados al interior de las familias y en los contextos escolares. En ambos escenarios, la violencia es el paradigma de la construcción de ser hombre. La violencia intragenérica se invisibiliza, porque en el imaginario de niños y niñas y personas adultas está introyectado que los hombres, independientemente de la edad que tengan, sean niños, adultos, jóvenes, ancianos, no sé, aguantan los golpes de la vida, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo se puede hacer visible esta violencia entre varones? ¿Desde qué paradigma problematizarla? ¿Qué les significa a los niños ser socializados en la violencia y ejercerla con sus compañeros y o compañeras de clase? Entonces, para dar respuesta a estas preguntas, me basé, como también se basó Ariel, en el construccionismo social y en los estudios de género, ¿no? Que estos me permitieron de alguna manera delinear el camino para acercarme a ellos y preguntarles. Bueno, ¿por qué estos dos paradigmas? Porque porque me permitieron desmontar y problematizar la visión biologicista y tautológica de que los hombres son violentos por naturaleza, porque desde el proceso de socialización, la violencia es un mecanismo sociocultural que no apela a las cuestiones biológicas y temperamentales que en algunas posturas psicológicas de corte naturalista refieren sobre la violencia. En los estudios de género, como ya les comenté, pondremos atención a los estudios de las masculinidades para dar voz a los niños que son violentados y que ejercen violencia en una primaria pública del Estado de México. Pero ¿cómo pude saber quién era violentado o quién ejercía la violencia? Bueno, para eso hice el levantamiento de datos, tuvo tres momentos. El primero fue que realicé observación participante a la hora de la entrada, porque tenía que de alguna manera yo saber, ¿no?, las interacciones y el contexto en el que estaba, aunque yo vivo en el Estado de México, ¿no?, pero el contexto escolar. Entonces observé la hora de la entrada, los honores a la bandera, la hora de la salida, el receso que se fue convirtiendo en el momento especial e ideal para poder observar estas interacciones libres, entre comillas, que tienen los niños en la escuela. Y también observé una hora de sus clases. Observé cuatro grupos de cuarto grado. Como les comento, la observación intentó ser participante, pero no pude hablar mucho con ellos, porque aunque sabían que yo estaba ahí para hacer algunas actividades académicas, sí fui cuestionada por algunas maestras de qué hace, por qué le habla, qué le dijo. Entonces eso no me permitió mucho hablar con ellos en ese momento de la observación participante. Entonces me di cuenta de que, híjole, se estaba convirtiendo en una observación no participante, entonces que no estaba obteniendo la voz de los chicos, ¿no? Entonces, ya una vez que identifiqué algunos momentos donde ejercen violencia, entre comillas, y lo pongo entre comillas porque ya cuando me acerqué a ellos, lo que yo interpretaba como violencia para ellos no necesariamente es violencia, ¿no? Que esto fue lo interesante que pudo obtener en este levantamiento de datos. Entonces, después de la observación cuasi participante, realicé una actividad lúdica con los cuatro cuartos en cada una, por ejemplo, el lunes con cuarto A, el martes con cuarto B, el miércoles con cuarto C y el jueves con cuarto D. En la actividad lúdica yo intenté recuperar que los chicos identifican qué es la violencia escolar. Para mi sorpresa, sí, sí saben qué es la violencia escolar, sí saben qué es el bullying, sí identifican quiénes pueden ser proclives a ser violentados o no. Entonces, para mí eso fue como que muy sorprendente, porque mi tutora me cuestionaba un poco en el sentido de que son niños, ¿no? Desde esta visión de que son niños, no saben, ¿no? Y pues no, sí saben, y saben muchísimo, tienen muchísima información que la verdad yo me sorprendí demasiado. Entonces, en esta actividad traté de identificar eso, ¿no? ¿Reconocen la violencia escolar? ¿Cómo la reconocen? ¿Qué les significa a nivel grupal? Y ya después, para tener como que casos más específicos, en esta misma actividad les pregunté que si alguno o alguna de ellas, porque también se lo pregunté a las chicas, les gustaría ser entrevistado o entrevistada. Entonces ya algunos me dijeron que sí, otros me dijeron que no. Entonces ya después de ahí hice una selección para hacer entrevistas, una entrevista por grupo. Las entrevistas fueron de 3 personas, 2 niños y 1 niña. ¿Por qué las niñas? Si el centro, por así decirlo, es la violencia entre varones, bueno, porque recordando un poco a Connell, nos dice que el género es relacional, ¿no? Entonces también hay que ver qué opinan las chicas cuando de la violencia que ejercen sus compañeros entre ellos, ¿no? Por eso fue que acudí también a preguntarles a ellas. En un primer momento intenté que las entrevistas fueran individuales, pero a petición de la subdirectora de la escuela fueron en tríos, por así decirlo, porque me dijo que aunque tuviera el consentimiento de la mamá y el papá, no querían como que problemas, ¿no? Porque si estaba yo ahí sola con un chico o una chica, podrían pensar no sé qué cosas. Entonces, bueno, accedí, pero eso fue muy rico porque, híjole, ahí se detonan las personalidades ahora sí de los chicos, ¿no? Porque un entrevistado en particular tomó así como que la batuta casi y les empezó a cuestionar a su compañero y a su compañera de cuando fulanito te molestó, ¿tú qué sentiste? ¿No? O sea, casos más específicos que ellos ya saben porque ya tienen una historia escolar vivida, ¿no? Entonces, ahorita me encuentro en el tratamiento de los datos, pero lo que me sorprendió fue que cuando yo les preguntaba, ¿no?, de por qué pelean en el recreo, porque es como que la conducta más recurrente, las peleas, ellos me dijeron que, bueno, habrá que distinguir, ¿no?, porque hay 2 tipos de peleas. Una, la que son de mentiritas, y otras, las que son reales. Entonces, por eso yo les digo que lo que yo observé no necesariamente para ellos es violencia, ¿no?, porque ellos dicen, bueno, es que podemos jugar a las luchitas, pero pues sí, usted puede ver que nos estamos peleando, pero en realidad no nos estamos peleando, estamos jugando. Y bueno, cuando en realidad nos estamos peleando es, por ejemplo, si a mí me quitan algo o me tiran mi torta, ¿no? Porque sí, eso pasa seguido, que se tiren la torta. Entonces, eso me generó como que así un wow muy impresionante, en el sentido de que si me hubiera quedado desde mi visión adultocéntrica, quizá yo hubiera dicho que todo son peleas, ¿no? Pero para ellos no. Entonces yo ahorita lo que me sigo cuestionando es cómo desmontar esto de que las peleas que no son de juego, digo, de las peleas que son de juego, porque al final del día son agresiones entre ellos, aunque ellos digan que no. Entonces es ahí en donde estoy un poco reflexionando todavía para poder llegar a las conclusiones de esto. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Gracias.